Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este inicio de este mes tan excelente y esperado por muchos para la felicitación de nuestra ser querida, que es nuestra mamá, en este 10 de mayo, que sería dentro de 8 días nuestro programa, precisamente. Pero de una vez nos estamos adelantando un poquito. Una vez más, agradecemos a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en este programa llamado A Nuestra Salud, un programa donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud o que nos están afectando incluso actualmente, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien, en dónde buscar la atención o orientarla en un momento dado. Los saludamos con todo el gusto el día de hoy.
Carlos Palomera García.
Y su servidor Miguel Gámez.
Saludamos a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. Nos pueden visitar también por Facebook en Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Nos pueden hacer llegar ahí sus sugerencias, recomendaciones, preguntas, e incluso también pueden hacerlo vía telefónica al 317-38-250-31. Y al 317-38-265-32. Si no quieren hablar, pueden hacerlo por Twitter al 317-121-2325. O bien vía Twitter. No, yo dije WhatsApp, perdón, al WhatsApp ese es el número. O pueden hacerlo por vía Twitter, que yo nunca le he usado el Twitter, en @radioudgautlan.
Entonces, hay sin duda alguna muchos medios de comunicación, sí. Esperamos llamadas que para nosotros nos van a enriquecer este programa, definitivamente, y hagan saber sus inquietudes también. Asimismo, agradecemos a Silvestre Canil en la producción de este programa, a Andrea Silvestre en la asistencia de la producción, a Benito Villaseñor en el webmaster del tiempo, yes. Y a Fernando García en la operación técnica, sin cuyo apoyo en este programa no podría ser una realidad. La dirección regional de esta redistribuidora está a cargo de la licenciada Elia Macías. Pues bien, el día de hoy vamos a tocar un temita que sin duda alguna, a más de alguno, nos ha estado llamando la atención o nos está afectando. Por un lado, la pandemia del COVID-19, sin duda ha transformado la manera en la que actualmente vivimos. Por un lado, pudiéramos decir, hemos tenido que aprender a vivir con nuevas medidas de higiene, a trabajar y estudiar de manera virtual, sin duda alguna, sin salir de casa. Y, sobre todo, con muchas limitaciones de movimiento y socialización que somos un pueblo caracterizado por ser muy sociable, ¿verdad?
Muy sociable.
Asimismo, sí. Por otro lado, aunque también nos ha permitido conocer mejor a nosotros mismos por el aislamiento, cómo nosotros nos hemos conocido, qué es lo que nos pasa, de qué somos capaces de hacer y no hacer. Hemos aprendido a convivir con nuestras propias familias, que muchas veces no las veíamos nomás. Nos salíamos en la mañana muy temprano y volvíamos hasta la noche y no sabíamos lo que sucedía en nuestros hogares. En otras condiciones en que en ocasiones aumentaban incluso las fricciones por el hecho de no estar ahí presentes.
Sí, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso en otros programas, un montón de problemas de violencia familiar, que a raíz de no saber cómo convivir tanto tiempo en un mismo espacio. Si a estas condiciones le agregamos el constante riesgo y con ello el miedo y la zozobra de que quizá nos podamos enfermar de algo que es potencialmente mortal, y también el impacto de saber que algún familiar, algún conocido cercano ha padecido, ha fallecido por este virus, pues esto ha traído consigo un desafío constante a nuestra salud física, pero sobre todo a nuestra salud mental. Periodos de duelo a los que no esperábamos, sorpresas y todo eso que ha demandado una constante capacidad de adaptación. Pero, como estaba diciendo Miguel, dado que esto también ha traído más ansiedad, más depresión y sobre todo cansancio. Una de estas cosas ya las hemos hablado en programas anteriores. Por ello la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acuñó hace relativamente poco el término de fatiga pandémica para referirse a las series de reacciones que estas restricciones de movimiento, estas restricciones sociales y las medidas que el gobierno ha tomado han ocasionado en nosotros. Y prácticamente lo acuñó al año y cachito de un poquito antes de cumplir el año de haber cumplido esta pandemia. Y según la OMS también dice que esta fatiga ha afectado por lo menos a 2/3 partes de la población europea. Yo creo que no hay persona que no haya sido afectada por... Y en esta ocasión vamos a hablar un poco más de esto.
Sí, aunque vemos un rayito por ahí de sol o de esperanza, ¿verdad? Aunque podríamos decir que ya hay cientos de favorecedores, ¿verdad?, para controlar esta situación, como son las campañas de vacunación.
Que ayer finalizó la campaña aquí en Autlán de los maestros.
Y que van a empezar ahora los de mayores de 50 años.
De 50 a 59. Creo que empiezan no sé si el miércoles o el jueves, para que estén al pendiente aquellos que quieran vacunarse. Espero que muchos.
Pues sí, ya tenemos una ligera esperanza realmente de volver tal vez a nuestras actividades que normalmente estamos teniendo, y sobre todo que gracias a la vacunación incluso se está logrando ver una baja aparente de contagios y muertes. Pero definitivamente que lo más que nos va a costar mucho trabajo definitivamente sacudirnos es esa huella psicológica que quedará, pues, para recordarla mucho tiempo, y sobre todo aquellos efectos tan terribles que aquellos que lo han padecido, ¿verdad?
Y que también hemos hablado.
Esa fatiga que estamos teniendo por esa pandemia estarán afectándonos, ¿verdad?, si no buscamos el apoyo de cómo recuperarnos. Por eso, el día de hoy, nuestra plática precisamente va enfocada a este tema de la fatiga pandémica que está mencionando la Organización de la Salud. Y para ello hemos invitado a un amigo, el licenciado, el psicólogo Óscar Hernández Hernández. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes.
Gracias, doctor. Muy buenas tardes y, por supuesto, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Y pues, prácticamente, a ver, tú explícanos en palabras mundanas, ¿qué es eso de la fatiga pandémica? ¿Cómo se manifiesta?
Bueno, como usted ya lo mencionó, doctor, hace un momento, este término, ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, es relativamente nuevo. Tiene poco menos de un año, de hecho. Surgió a la segunda mitad del año pasado y surgió en base a la necesidad de determinar o establecer un término, un nombre, para esa desmotivación o cansancio por parte de la población debido a todo lo que ha generado esta pandemia, que en principio es el aislamiento social. Este aislamiento se ha generado en todo el mundo. Poco a poco en algunas ciudades, en algunos países o continentes, este aislamiento ha ido difiriéndose un poco, unos más, otros menos, aunque todavía existe en la actualidad, pues, en la mayor parte del mundo. Pero, como también lo mencionaba en un inicio, el convivir con las mismas personas todo el tiempo en un solo lugar, que en este caso es nuestros hogares, es realmente difícil. Aunque pudiéramos decir, bueno, es nuestra familia, es la persona, las personas, perdón, que nos conocen desde siempre, que nos queremos, nos amamos.
Y por eso.
es así que nos cuesta un poco de trabajo pensarlo o creerlo, pero en realidad existe. Recordemos que nosotros como sujetos, aunque somos por naturaleza sociales, sí, claro, somos individuos independientes. Cada quien tiene su propia manera de ser, de pensar. Y cuando convives tanto tiempo con alguien en un solo lugar, llega a chocar, por supuesto que sí. Y es cuando pues se genera, o parte de, se genera esta situación de fatiga pandémica.
Ok, ¿qué síntomas? ¿Cómo tú sabes? Yo creo que lo sabemos todo, pero ¿qué síntomas serían así como de preocupar?
¿O cómo saber cuáles son aquellas situaciones que más nos están afectando, sí, que nos llevan prácticamente a este problema?
En definitiva, es en inicio el estrés, la ansiedad. Ya, yo recuerdo que vi por ahí el dato que China, que fue el primero o los primeros países con aislamiento, porque fue donde surgió en realidad la COVID-19, el SARS-CoV, cuando se generó, o terminó, mejor dicho, el primer aislamiento de la población, lo primero que hicieron las personas fue ir a divorciarse, porque les costaba tanto trabajo estar tanto tiempo con su pareja que lo primero que hicieron fue ir a divorciarse. Un alto número de personas,
órale,
pasaron por esto. Y está interesante el fenómeno social, pero como usted cuestiona, bueno, ¿y qué es lo que está generando en un principio? Irritabilidad, por supuesto.
Si nos enojamos más fácilmente.
Definitivamente. Cada uno tenemos nuestra manera de pensar, y cuando no puedes ponerte de acuerdo con quien estás conviviendo 24/7, definitivamente alguien explota. O uno, o el otro, o los dos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante en este sentido.
Si pasa cuando no estamos las 8 horas, o sea, estamos 8 horas, ahora cuando estamos 24 es más fácil, ¿no?
Sí, definitivamente. Y ahí es donde también encontramos los cambios de humor, como por ejemplo la frustración o incluso también la tristeza. Después de una discusión, de la irritabilidad que mencionamos, viene eso, ¿no? El estar frustrado de que me dijo, le dije, ya me arrepentí. O incluso también la tristeza de lo que me dijo, o me dañó, me hirió. Esas son definitivamente situaciones que aparecen pues todos los días en este problema de fatiga pandémica.
Okay. Perdón.
¿Ya sí. ¿Has visto algunos resultados, vamos a decir, positivos? En este caso, por ejemplo, mencionabas que en China que han tenido que incluso separarse. Pero ellos, los que se separaron emocionalmente, ¿mejoraron?
Desde una perspectiva personal, profesional, como psicólogo, realmente no creo que sea una solución el separarse. Es como una solución rápida, pero en realidad no puede. Exacto. Es como rápido zafarte de lo que te está afectando. Pero en realidad, pues los problemas siguen estando ahí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de parejas que se separan, muchas de ellas tienen cosas que todavía los unen, como por ejemplo los hijos. Una persona que se separa de su pareja y tiene hijos, pues prácticamente toda la vida tiene que seguir conviviendo de una u otra manera. Entonces, no creo que sea una solución realmente que diga, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. De pronto puede ser una solución fácil, pero a largo plazo, pues no creo que sea en realidad como tal, sin pensarlo.
Tal vez esto en un momento dado va a causarles posteriormente más problemas emocionales, de arrepentimiento tal vez, ¿verdad? De haber tomado esa decisión no meditada en un momento dado, sino así de una decisión explosiva de alguna antecedente que tuvieron ahí en su hogar, ¿verdad?
Sí, definitivamente es un torrencial de consecuencias, desde morales, sociales, económicas. Es una cuestión bastante difícil en este sentido. Y bueno, solo es la punta del iceberg de lo que puede generar la fatiga pandémica en las sociedades del mundo.
Okay, ¿y cuál sería la base del iceberg? ¿Qué cosas ¿Cómo qué cosas peores pueden pasar si no hacemos algo para manejarlo? ¿Cómo se maneja esto?
En este caso, doctor, la salud mental es algo fundamental realmente, y que desafortunadamente en muchos países como México no se le ha apostado lo necesario para atenderla.
Aunque entonces, se está trabajando en ella, ¿verdad? Pero ahí vamos.
Sí, hasta ahora que pues surgió todo esto del aislamiento, la pandemia, poco a poco se ha ido implementando programas. Aún estamos lejos de poder conseguir una solución a toda esta problemática, pero poco a poco se ha ido generando. Entonces, es muy importante esta parte de la salud mental, porque desafortunadamente muchas veces se acude al psicólogo o al psiquiatra cuando ya de verdad ya no se puede seguir teniendo una calidad de vida. Y desafortunadamente no hay una cultura también en nuestra sociedad sobre cómo pues manejar esta parte de la salud mental.
Ok, entonces ahorita te leo la pregunta siguiente que te iba a hacer. Cuando hay este tipo de signos que mencionas, irritabilidad, que muy fácil nos prendemos, nos enojamos, o intolerancia y ese tipo de cosas, ¿es necesario acudir a un especialista o podemos evitar trabajar ahí en comunicación con nuestra pareja? ¿Cuándo es necesario ir a una especialista?
¿O en qué momento asistir?
Sí, primordialmente es reconocer en uno mismo que está sucediendo algo que pues no sucedía antes, que es, por ejemplo, continuamente estar peleando, discutiendo, incluso hasta violencia, como lo mencionaba hace un momento, que es el tema que han tocado antes, violencia familiar. Y cuando ya hay una calidad de vida mermada o una convivencia mermada entre las personas, es cuando se requiere, o es un punto, un foco rojo, de poner atención y cuidado sobre esta problemática.
Óscar y Miguel, vamos a dar una pequeña alto para un corte de estación y regresamos en un momento. Regresamos a Nuestra Salud y el día de hoy estamos hablando sobre un tema que nos está afectando, yo creo que a por lo menos a 2/3 partes, si no es que a todos, un tema que se conoce como fatiga pandémica. Todos las secuelas psicológicas, mentales que estamos teniendo por las restricciones y restricciones y medidas que hemos tenido que tomar por la pandemia. Y hablábamos de cuándo era necesario acudir a un especialista, y el licenciado Óscar nos comentaba que ya cuando empiezas a notar que los síntomas de irritabilidad o de ansiedad o de frustración eran más comunes y la comunicación con la pareja o en la familia era importante buscar ayuda. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo tratamos esto? ¿Vamos con el especialista o cómo se trata? Si te lo había hecho hace rato la pregunta, ¿cómo se maneja toda esta secuela de síntomas?
Hay un grupo de recomendaciones que la misma OMS, de hecho, genera para la población en general de cómo manejar toda esta situación, incluso antes de poder ir a un profesional de la salud. Pues muchas cuestiones es que no las personas no van por falta de cultura en ese sentido, por miedo, por las cuestiones económicas, por muchas. Entonces la OMS ha generado básicamente una lista de recomendaciones, entre las cuales, por ejemplo, encontramos el manejar en inicio las emociones negativas. Como ya lo mencioné, lo principal es reconocerlas, pero también el manejarlas. Si yo, por ejemplo, me siento muy frustrado, muy enojado, muy irritado, ahora sí, como antes era el comercial, ¿no? Cuenta hasta 10. Ajá, relájate un poquito y entonces piensa lo que estás diciendo o haciendo o lo que quieres hacer incluso, ¿no?
La famosa frase de piensa antes de hablar para no pensar, ¿qué? Piensa para hablar y no hables para pensar.
Medita lo que vas a decir, sí. ¿Verdad? En un momento dado para que no nos afecte más, ¿verdad?
Exacto, entonces en un inicio el manejo de las emociones negativas es fundamentalísimo en este sentido. Encontramos también, por ejemplo, muy importante el fomentar las relaciones personales con los demás. Si bien estamos hablando que en un principio quizá es el problema con las personas con quienes convivimos todos los días, podemos tener otras redes de apoyo social, como por ejemplo nuestro grupo, nuestro equipo de fútbol con el que vamos a jugar los fines de semana, nuestro grupo de que nos reunimos para platicar
las chelas,
algo así también. Si bien ahorita todavía existen pues las recomendaciones sanitarias para evitar el contacto, pues también se puede manejar de cierta manera con el distanciamiento, el cubrebocas, el lavado de manos, pero sí es importante también el no perder estas interacciones sociales y sobre todo grupos de apoyo.
Yo he tenido reuniones con mis amigos vía virtual y ahí nos estamos tomando nuestras copas, hasta incluso con gente de Canadá y de Estados Unidos al mismo tiempo. O sea, aprovechar, como decía Miguel, de eso de que tenemos que trabajar y estudiar de manera virtual, pues también podemos festejar de manera virtual.
O en ocasiones, ¿verdad? Muchas veces todo lo que necesitamos es que a veces todo lo que necesitamos en la vida es un poquito de motivación, ¿verdad? Esa motivación que nos lo da los amigos, los familiares, los hermanos, los hijos, la esposa. Sentir ese poquito de motivación y que pues vamos a salir adelante, ¿verdad?
Sí, de alguna manera hemos idealizado esta parte de la virtualidad para solamente las clases o el trabajo, pero en realidad también se puede generar una convivencia a distancia. No es lo mismo,
por ejemplo, obviamente,
pero
de eso a nada.
Por supuesto, definitivamente. Entonces también ayuda a mantener esos lazos de amistad o de familia, aunque sea pues por la virtualidad.
Claro.
Otro punto también es el ejercicio físico. Si bien volvemos a decir que las recomendaciones siguen siendo pues mantenerte lo más aislado posible, sabemos que poco a poco también esta nueva normalidad nos ha permitido ya un poco salir más, tener un poco más de actividad. Entonces podemos aprovechar esta parte para tener de nuevo actividad física, y eso definitivamente es muy muy provechoso en muchos sentidos, y en este pues definitivamente es bastante positivo.
Una de las cosas que ahorita que está lo de las campañas de vacunación, se está oyendo mucho que las restricciones se están levantando para aquellos que ya se vacunaron. Entonces, el no uso de cubrebocas en lugares abiertos, el empezar a tener reuniones también pequeñas con aquellos que... Entonces, aquellos, es una invitación, un comercial, para aquellos que todavía tienen dudas de no vacunarse, ahí creo que la peor vacuna es la que no se aplica. Entonces, para aquellos que nos escuchan que estén entre los 50 y 59, pues pongan las pilas y vengan a vacunarse cuando ya empiecen. Perdón, Oscar, aquí interrumpiendo.
Para nada, doctor. De hecho, algo muy interesante que acabo de mencionar, si me lo permite hacer una acotación, es cómo la desinformación ha generado un cierto inconsciente colectivo negativo, sí, en las personas. Yo tuve la oportunidad de estar en la primera campaña de vacunación de aquí del Centro Universitario apoyando, y yo escuchaba a las personas mayores que venían con miedo, venían preocupados, no sabían qué iba a pasar, y muchos de ellos decían que porque el vecino, el amigo, la comadre, el tío, el hermano les decía que no se vacunara porque eso le iba a hacer un daño, bla, bla, bla. Entonces venían con mucho miedo y apelando a la recomendación que usted hace, no nos dejemos guiar por esa mala información. Busquemos fuentes confiables, informémonos con personal profesional de la salud. De hecho, es otra de las recomendaciones que hace la OMS, de las que estamos hablando, el buen manejo de la información, desde no saturarnos de tanta información. Ahorita ya no tanto, pero
no, y las redes en ese sentido, sí, nos
En los primeros días, yo recuerdo que los noticieros no hablaban de otra cosa, sí, que no fuera COVID, y tantos muertos y tantos contagios.
Sí, yo dejé de seguir eso, porque sí, es cansado.
Muy recomendable, definitivamente, pero también el informarte que sí y que no. Entonces, la vacuna, recordemos que no te vuelve inmune, te puedes volver a contagiar. La fortuna de la vacuna es que no te va a generar tanto daño como si no la tuvieras. Entonces todavía hay que tener pues las recomendaciones del uso de cubrebocas, el sanitizarte las manos, la distancia, la sana distancia, son partes importantes.
No, y muchas enfermedades que antes nos mantenían a raya ya se eliminaron gracias a las campañas de vacunación. Así como es. La viruela y el sarampión. Bueno, el sarampión no se ha eliminado al 100, pero... O sea, nuevamente, hay peor vacuna, la peor vacuna es la que no se pone uno.
Entonces, así es.
¿Qué otras medidas tenemos para manejar, paliar?
Otra muy importante, doctor, es no restar horas de sueño. Muchas veces, y eso no solamente es exclusivo de la fatiga pandémica,
sí, de todo
este
tipo.
Es un problema de salud pública desde hace mucho tiempo.
Me acuerdo cuando viniste la primera vez y hablábamos de los cambios de horario, cómo también eso...
Sí, fue un tema que tocamos y cómo trascendía en la salud. Actualmente yo ahorita en lo personal estoy realizando un proyecto de investigación sobre la higiene del sueño y cómo esta impacta negativamente a las personas. Así rápidamente les platico que la higiene del sueño son esas actividades durante el día que nos ayudan o no a proporcionar una buena calidad del sueño y un descanso por la noche.
Un sueño descansante.
Entonces, entre esas recomendaciones de la OMS está esta, el no restar horas de sueño para poder tener un buen descanso y, bueno, una buena actividad en el día.
Lo que se ha dicho en otras ocasiones, hacer ejercicio, dormir bien. Y
medidas
antiestrés. Respirar profundamente antes de decir algo negativo.
Exacto.
Para que no salga negativo.
Perdón, doctor. Y evitar también vivir en el pasado. También lo mencionaba usted, por ejemplo, la pérdida de seres queridos en esta pandemia ha sido desgarradora realmente. Creo que no hay nadie que no conozca a alguien que perdió a un ser querido.
O también cercanamente.
Sí, y fue de la noche a la mañana, que ya, por ejemplo, muchas veces ni siquiera alcanzaron a despedirse, ni siquiera lo vieron o la vieron. Entonces, esto también ha sido un factor bastante trascendente en esta cuestión. Y es bonito recordar, pero no es muy sano estar todo el tiempo,
el hubiera no existe.
Exacto, el hubiera no existe. Entonces, mejor centrarte, en el presente, no tanto en el futuro, de hecho tampoco, sino en el presente, quienes estamos todavía aquí, afortunadamente, quienes podemos cuidar de nuestra salud y también de la salud de nuestros seres queridos.
De los que nos están, de nuestros no queridos, pero que están a nuestro alrededor.
Por supuesto que sí.
Oye, Oscar, y ahora que ya las barreras se están levantando, las limitaciones se están quitando, ¿hay alguna sugerencia? Porque también yo creo que hay cierta renuencia psicológica de, no, yo no quiero ir, no vaya a ser que ya tuve un año encerrado y ahora me voy a salir.
Sí, definitivamente hay toda una controversia al respecto. Hay personas que están en pro o en contra. De hecho, lo platicábamos antes de entrar al aire, cómo va a ser todo esto del nuevo regreso. Y definitivamente algo que va a ser fundamental y lo engloba bastante es adaptación. O sea, no va a ser igual, definitivamente. No va a ser como que, ya el lunes regresas a clases y va a ser como si nada. Definitivamente va a ser muy diferente. Desde cómo nos vamos a acomodar en el aula, cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a trabajar, hasta cómo nos vamos a sentir. Hay personas que sí tienen muchas ganas de volver, pero hay personas que no, sí. Y se entiende perfectamente.
Claro.
Porque sí es un riesgo, realmente, digámoslo, es algo. Pero para muchos es un riesgo necesario. Y bueno, es opinión dividida, definitivamente no vamos a traer controversia, pero es parte de...
Ya tendremos la oportunidad de hablar más al respecto. Miguel, la última pregunta, porque ya...
Bueno,
Benito
que
y
que
Fernando, ya.
En esta situación debemos todos ser un gran equipo, ¿verdad? No nomás los que somos profesionales de la salud, sino que en un momento dado todos somos partícipes, ¿verdad? Hay que recordar que la felicidad radica ante todo en la salud. Si nosotros no tenemos salud, bueno, pues sencillamente estamos en la enfermedad.
La salud no lo es todo.
No hay que llegar a la enfermedad, ¿verdad? Para que nosotros... Entonces, esto yo pienso que es un trabajo multidisciplinar de todos los que, sobre todo, queremos volver a las aulas, ¿verdad? Nuestras clases presenciales, a trabajar ante los chicos y que los adultos mayores debemos ser los primeros responsables para dar el ejemplo en un momento dado. Y no estar en esta enfermedad pandémica psicológica para hablar de esta fatiga realmente que nos ha tenido todo el tiempo en un momento dado. Entonces, yo le preguntaría aquí a nuestro invitado, finalmente, ¿qué debemos implementar ante todo? Finalmente, rápidamente.
De manera rápida, sí, porque ya...
Definitivamente, doctor, una conciencia abierta. Una conciencia abierta que nos ayude a reconocer que somos sujetos de evolución. Desde un principio de la humanidad hemos ido evolucionando y vamos a salir adelante también de esta pandemia, tanto emocional como salud física, en todo sentido, pero también poner de nuestra parte siempre en este tema, acatando las restricciones de las de los profesionales de la salud, de las autoridades, y poco a poco ir volviendo a esta nueva normalidad que, bueno, es necesaria, y en algún momento pues vamos a volver a retomar el camino.
Oscar, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Tenemos siempre aquí, nuestro peor enemigo es el tiempo, y esperamos tener el honor de su presencia la próxima semana. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima semana.
Cuídense mucho.
Y quiérense más. Gracias, 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 gracias.
Gracias, doctor.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.